buenas tardes. Damos inicio a la sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva que ha sido convocada para esta tarde, por lo que le pido al secretario ejecutivo verifique si hay quórum para sesionar.
Hay quórum, señor consejero presidente.
Muchas gracias, señor secretario. Colega, está a su consideración el orden del día. Al no haber intervenciones, por favor, señor secretario, le pido someta a votación la aprobación del orden del día, así como la dispensa de la lectura del documento que se hizo circular previamente.
Se consulta si se aprueba el orden del día, así como la dispensa de la lectura del documento que contiene el asunto previamente circulado, para así entrar directamente a la consideración del mismo. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Es aprobada tanto el orden del día, presidente, como la dispensa.
Muchas gracias, señor secretario. Le pido que dé cuenta el punto único del orden del día.
El punto del orden del día corresponde al asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Administración y es relativo al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba someter a consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la propuesta de recursos adicionales al anteproyecto de presupuesto de este instituto para la realización de la consulta popular el 1 de agosto de 2021. Con el objeto de solicitar a la Cámara de Diputados sea considerada en la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021.
Gracias, señor secretario. Colegas, permítame intervenir en este punto. El pasado jueves 22 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular propuesta por el titular del Poder Ejecutivo y se ordena la expedición de la convocatoria respectiva. Por cierto, el día de hoy fui notificado por parte de las cámaras de dicha convocatoria. Como todas y todos ustedes saben, esta consulta popular se llevará a cabo el primer domingo de agosto de 2021 por mandato constitucional. Así lo establece nuestra Carta Magna y así lo plasmó el Legislativo en el acuerdo aprobado tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, mismo que, como señalaba, fue remitido a esta institución. Esta consulta, como recordarán, también fue declarada constitucionalmente viable por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque con una modificación importante a la pregunta originalmente sugerida por el Presidente de la República. Quiero mencionar también que con independencia de este procedimiento, justo en estos momentos, el INE lleva a cabo la revisión de otras dos solicitudes de consulta que, aunque son muy similares en su temática y contenido, deben ser procesadas conforme a lo que establece la Constitución y la ley. Estas peticiones nos llevaron a conformar grupos de trabajo que, como les decía, justo en estos días están llevando a cabo la revisión y cotejo de aproximadamente 2.5 millones de firmas en un caso y casi 400.000 en el otro. Esta ardua labor, que implica destinar personal, recursos y tiempo del Instituto Nacional Electoral durante aproximadamente 2 meses, derivará finalmente en una nueva revisión por parte de la Corte sobre la constitucionalidad de la pregunta propuesta, con un resultado, asumo, por las temáticas coincidentes, presumiblemente similar al de la consulta promovida por el Ejecutivo, pero sobre eso esta institución no tiene por qué especular. Pero independientemente de esos procedimientos y de los comentarios que ya hemos hecho aquí sobre la pertinencia de revisar la ley aprobada por el Poder Legislativo en materia de consulta popular y el orden de sus procedimientos, el hecho es que hoy estamos frente ya a un mandato legal de organizar una consulta popular en los términos que establece el artículo 35 de la Constitución para el próximo 1 de agosto de 2021. Es decir, 2 meses después de las elecciones federales y locales del 6 de junio, volveremos a instalar casillas, ahora para recibir el voto de la ciudadanía, para desahogar esta consulta popular. De esta manera, el proyecto de acuerdo que estamos conociendo en esta sesión extraordinaria urgente de la Junta General Ejecutiva tiene como propósito especificar las necesidades materiales y presupuestales de las distintas áreas del INE involucradas en la consulta popular y solicitar el aumento del monto presupuestal originalmente solicitado. Recuerden ustedes que cuando el 26 de agosto pasado el Consejo General aprobó el presupuesto para el año 2021, ni siquiera se había presentado al Senado de la República la propuesta de parte del Ejecutivo Federal de realizar la consulta popular, así que evidentemente no estaba contemplado en el monto solicitado. Este acuerdo como resultado de los diversos análisis hechos por las principales áreas del INE, se concluyó que para realizar la consulta popular el 1 de agosto de 2021, sin afectar las actividades de este instituto durante el proceso electoral ya en curso, es necesario solicitar recursos adicionales por un monto de 1.499.392.669 pesos. Creo que aquí hay un ajuste respecto al proyecto que se presentó. Le pediría al secretario que haga la precisión específica. Todavía el día de hoy hubo algunas modificaciones al proyecto de acuerdo, pero estamos hablando de 1.500 millones de pesos. Este acuerdo, que de aprobarse hoy será sometido al próximo miércoles al Consejo General, implica hacer la solicitud presupuestal respectiva tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Cámara de Diputados, donde, como todos sabemos, está ya en análisis la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, que contiene la solicitud de presupuesto formulada por el Instituto Nacional Electoral en agosto pasado y que, como es obvio, no preveía, ya lo mencionaba, la realización de la consulta popular. Es necesario destacar que el proyecto que se somete a consideración de esta Junta atiende estrictamente al mandato de realizar una consulta popular con los parámetros técnicos y profesionales que caracterizan esta institución, es decir, los estándares de calidad en los procesos que lleva a cabo el INE no se verán afectados. Sin embargo, todas las áreas involucradas atendieron también a la recomendación hecha tanto por la Presidencia del Consejo como por la Secretaría Ejecutiva de reducir al máximo los costos de la consulta, tomando medidas de ahorro y considerando que muchos de los materiales y servicios que se producirán se adquirirán o se contratarán para el proceso electoral y podrán funcionar también para la consulta popular. Algunas de las medidas planteadas con este propósito y que la diferencian de, perdónenme, el monto que mencioné, es exactamente el monto que está en el proyecto de acuerdo, 1.499.392.699.67 pesos. Algunas de las medidas que se van a realizar en este ejercicio y que difieren de la organización de una elección, es decir, aquellos elementos que van a significar ahorros significativos y que hemos decidido que esta institución lleve a cabo para disminuir el monto solicitado, son que vamos a instalar 104.667 casillas, recibiendo en cada una 1.500 boletas, 1.500 potenciales electores, en lugar de las 164.550 casillas que se instalarán en la jornada electoral del 6 de junio, con 750 boletas como máximo en cada uno de estos centros de votación. Es decir, más de 60.000 casillas menos. Integrar, en segundo lugar, las mesas directivas de casilla con un número menor de personas, es decir, 3 funcionarios en lugar de 6 funcionarios de casilla. Tercero, recurrir a los ciudadanos ya capacitados para la jornada electoral del 6 de junio, lo que nos va a permitir generar ahorros al no tener que llevar a cabo una nueva insaculación, una nueva visita del 13% del padrón del listado nominal, del padrón electoral, ni una capacitación integral como si fuera un nuevo proceso electoral. Cuarto, reutilizaremos los cuadernillos impresos con la lista nominal de electores utilizados el 6 de junio, imprimiendo solo las adendas de aquellas ciudadanas y ciudadanos que cumplan 18 años entre el 7 de junio, el día después de la elección, y el 1 de agosto, es decir, el día de la realización de la consulta. Quinto, se está proponiendo también realizar los cómputos distritales en la misma noche de la jornada de la consulta y no el miércoles posterior como ocurre durante una elección, con lo cual no solamente ahorraremos tiempo, sino además volveremos innecesaria la realización de un programa de resultados electorales preliminares, porque el cómputo distrital va a sustituir a dicho programa, y en tercero, y además vamos a ahorrar 2 días que no son menores de contratación del personal como si fuera una elección. Se está proponiendo también el proyecto implique un gasto que es una cifra radicalmente menor a los 8.000 millones de pesos, más de 8.000 millones de pesos que cuesta llevar a cabo un proceso electoral de principio a fin, distribuido en 4 grandes rubros correspondiente a las 4 áreas del instituto. Ustedes lo podrán consultar en el proyecto, directamente involucradas en la organización de este proceso de consulta. Un total de 886 millones de pesos serán requeridos por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 559.9 millones de pesos por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 8.5 millones por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y 4.400.000 pesos por la Unidad Técnica de Servicios de Informática en términos globales. Finalmente, está el tiempo encima, pero permítame una licencia para poder concluir. Finalmente, quisiera agregar que el Instituto cumplirá con el mandato de organizar este primer ejercicio de consulta popular, el primero de nuestra historia, que lleva a buen puerto, apegándose a los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. Y acataremos, lo digo desde ahora, estrictamente el ordenamiento establecido en el artículo 35 constitucional para la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de dicha consulta, así como la difusión y promoción de la participación ciudadana en la misma en los tiempos y medios establecidos en la ley. Asimismo, y concluyo, seremos vigilantes del cumplimiento de los propios ordenamientos constitucionales, entre ellos, por ejemplo, la prohibición constitucional de emisión de propaganda gubernamental de todo tipo desde el momento de la emisión de la convocatoria y hasta la realización de la jornada de la consulta, como lo prevé el artículo 35 constitucional, y las restricciones establecidas en nuestro modelo de comunicación política, tanto en los tiempos de pre-campaña y campañas del proceso electoral 2021, como en los tiempos de promoción de la consulta popular. Perdón por la extensión del tiempo, está a su consideración el proyecto, por supuesto. Si no hay intervenciones adicionales, el licenciado Jesús Jorge, titular del órgano interno de control.
Muchas gracias, presidente. Pues primero quiero hacer un reconocimiento por la importancia y la seriedad con la que, como en muchas cosas realiza el Instituto Nacional Electoral, ha tomado este importante tema. Y también quisiera hacer un reconocimiento por las cuestiones que ya señaló el consejero presidente respecto a los esfuerzos de contención de gasto y cumplimiento de la ley de austeridad republicana en algunos sentidos. Lo que podemos observar del acuerdo, del proyecto de acuerdo, es que hace un desglose muy detallado, pero que tiene que ver mucho con el ámbito programático que yo denominaría electoral, no propiamente presupuestal. Y dado que es un acuerdo para consideración del Consejo General que tiene que ver con la integración del presupuesto, o más bien con una adición al presupuesto ya al proyecto de presupuesto ya enviado a la Cámara de Diputados, creo sería conveniente considerar también la legislación presupuestal al respecto, fundamentalmente por lo que se refiere a la clasificación y estructura programática que se refiere los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dada la importancia del tema, creo que también sería dable cuidar hasta estos aspectos que si bien se desarrollan a detalle el aspecto programático electoral, es decir, las actividades electorales y que resultan para los que estamos familiarizados con el aspecto electoral, toda la gran cantidad de actividades y recursos que se requieren, creo que valdría la pena que al enviar esta adición al proyecto de presupuesto, también pudiéramos considerar la clasificación y estructura programática que nos señala la legislación aplicable. Y sobre el mismo punto, y aquí es una duda en realidad, se reconoce que la facultad para integrar el proyecto de presupuesto del instituto es una facultad del consejero presidente con el auxilio de la Secretaría Ejecutiva y de la Dirección Ejecutiva de Administración. Y siempre lo he reconocido que la transparencia y el diálogo que ha propiciado el consejero presidente al delegar esta facultad en un órgano colegiado del instituto como lo ha sido la Comisión Temporal de Presupuestos siempre ha sido benéfica. Entiendo la importancia y quizás la urgencia de presentar en estos momentos así el proyecto. Sin embargo, creo que podría si es que no se ha realizado en otros senos ya del instituto, convendría socializar estas cifras que entiendo pues tiene mucho que ver ya con lo que han trabajado las áreas ejecutivas del instituto. Sin embargo, creo que en términos de transparencia y máxima publicidad que rigen al instituto, valdría la pena esta concesión que siempre nos ha hecho el consejero presidente de establecer en una mesa de diálogo y de poder conocer a mayor detalle cómo se integra este presupuesto. Y me refiero, y la duda refiere precisamente porque existen unos lineamientos de proceso de programación y presupuestación del instituto que, si bien en una primera etapa, porque no teníamos conocimiento de la configuración de los supuestos de esta consulta popular, creo bien valdría la pena considerar algunos aspectos de esos lineamientos para, de alguna forma, cumplir esta parte de máxima publicidad y transparencia del instituto. La verdad es que esos lineamientos de proceso de programación y presupuestación sirven mucho porque establecen y se solicitan y se detalla información del presupuesto, del proyecto de presupuesto, en forma de, no solo en términos de concepto, de capítulos, partidas y conceptos, sino incluso a través de memorias de cálculo, información que resulta muy valiosa para precisamente transparentar el ejercicio del recurso. ¿Y qué cuestión más importante que esta, que es la realización de una consulta popular? La primera, por cierto, que se realizará en el país y que llevará a cabo este Instituto Nacional Electoral, que podamos también ofrecer a la ciudadanía la total transparencia de esta información. Principalmente también por las circunstancias, no debemos negarlo, políticas que se refieren respecto al recurso financiero que se utiliza y que incluso ya lo señaló el consejero presidente, que ha llevado incluso a señalar algunas cifras pues en realidad desproporcionadas, y que en ese sentido lo que se propone es que se pueda socializar y transparentar mejor sin prejuiciar respecto a la pertinencia, que estoy seguro que las direcciones ejecutivas, como bien lo señaló el consejero presidente, realizaron un esfuerzo considerable para considerar el menor gasto posible en este importante proceso constitucional de consulta popular. Y pues sería la sugerencia, señor presidente. Y desde luego, dado que carecemos de la clasificación y estructura programática del presupuesto que se presenta, del proyecto de presupuesto que se presenta, si el órgano interno de control rogaría que se lo tuviera por reservado para hacer con posterioridad algún tipo de comentario o si fuera necesario. Muchas gracias, señor presidente.
Señor Contralor, el secretario ejecutivo, por favor.
Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes de vuelta a todas y a todos. Sin duda, estamos incluso en una sesión extraordinaria, urgente, convocada justamente el día de hoy, en virtud de que, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no nos ha notificado la resolución que tomó en relación a la consulta popular, que sería el momento para detonar formalmente muchísimas cosas, pero ya es un hecho público y notorio el resolutivo de la Corte. Pero además la premura obedece a que, como todos sabemos, la Cámara de Diputados, quien aprueba el presupuesto de la Federación para el próximo año, tiene hasta el próximo 15 de noviembre para hacer esa aprobación, de manera tal que urge que esta Junta General Ejecutiva turne al Consejo General de la institución esta propuesta para que, a su vez, si el Consejo General así lo ve conveniente, lo podamos turnar al Ejecutivo Federal para el paso a la Cámara de Diputados y la consideración de los recursos necesarios para hacer esa consulta el 1 de agosto, como está definido en la Constitución. A eso obedece que tengamos que estar en este momento acá, viendo esta iniciativa, porque si no, no contaría el Instituto Nacional Electoral con recursos para hacerse cargo de esta responsabilidad que no estaba previsto en el momento en que el Consejo General del INE aprobó el presupuesto y lo turnó en tiempo y en forma al Ejecutivo Federal para la consideración de la Cámara de Diputados. Y sin duda, bueno, hubo el auxilio de órganos del propio Consejo, siempre ha sido muy importante, sin duda la materia presupuestal también es un intercambio de opiniones con las consejeras y los consejeros que integran estas comisiones temporales, muy útil, en donde el consejero presidente nos ha instruido a las áreas técnicas, hacer una exposición muy amplia de las razones y el alcance de los diferentes proyectos que se presentan, e incluso invitamos a esas reuniones al órgano interno de control, y también incluso lo hacemos tan abierto que hasta las propias representaciones de los partidos conocen antes de llevarlo formalmente al máximo órgano de dirección el presupuesto, en un ejercicio que es raro realmente para la administración pública que tenga ese nivel de elaboración como lo acostumbramos en la institución, pero creo que le da mucha transparencia y solidez a propio presupuesto que aprueba el máximo órgano de dirección. En este caso, por las condiciones que señalo, no fue posible pasar por ese entramado, aunque obviamente sí hubo intercambio de puntos de vista informales con las y los consejeros del Consejo General. Por otro lado, se trata de un esfuerzo muy importante, porque el 6 de junio es cuando nos espera esa jornada de renovación de la Cámara de Diputados. Como hemos insistido en múltiples foros, las 32 entidades del país tendrán diversas elecciones, desde 15 de ellas que tendrán renovación del Ejecutivo Estatal, hasta 30 que tendrán la renovación de sus congresos locales, y pues casi la totalidad de los municipios que se renuevan por la vía de elecciones constitucionales también tendrá elecciones el 6 de junio. Y escasas 5 semanas después, el 1 de agosto, por mandato constitucional y ya una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó la constitucionalidad de la pregunta, tendremos la consulta popular en este primer ejercicio, como bien hacía referencia el consejero presidente en su intervención. Esto nos obliga, insisto, a un ejercicio inédito para la institución, y además en un contexto económico complejo, difícil. Este año, como todos sabemos, ha sido un año en donde buena parte de las actividades económicas del país, por efecto de la urgencia sanitaria, han visto mermadas sus capacidades, y esa, la recuperación económica, como se prevé por los diferentes especialistas, va a llevar un tiempo más allá, y seguramente todo el próximo año será un año de dificultades económicas. Por eso es que en el ejercicio que traemos a esta Junta, y que espero sea aprobado en unos minutos para turnarlo el próximo miércoles, que está prevista la sesión de Consejo General, trató de optimizar al máximo el despliegue institucional que vamos a hacer para la jornada del 6 de junio. Ya aprovechar todo ese impulso, aprovechar los recursos, la inversión que se va a hacer para reducir al máximo posible el costo que podría tener la consulta, y ya en la cifra que ha dado a conocer el consejero presidente de poco más de 1.449 millones de pesos. Esto en virtud de que, insisto, todo el despliegue que nos lleva al 6 de junio, vamos a aprovechar esa inversión para ese momento, tanto ayudándonos, y esperemos tener la respuesta que siempre hemos tenido de la ciudadanía, de que aquellos ciudadanos y ciudadanas que van a ser funcionarios de mesa directiva el 6 de junio, que nos auxilien para que el 1 de agosto funjan también como tales, aunque en un menor número a los que van a hacerlo el 6 de junio para la consulta popular. Esto, como otros ejemplos, el trabajo de capacitación, tratándose de un ejercicio mucho más sencillo que el del 6 de junio, vamos a optimizar todos los recursos que sean disponibles, el reuso de materiales electorales, etcétera, una serie de cuestiones que las áreas técnicas, a las cuales les agradezco mucho el esfuerzo, han hecho un cálculo con la mayor racionalidad posible y a la baja en todos los costos que nos fue posible para llegar hasta esa cifra, de manera tal que no tenga de ninguna manera el costo que la elección del 6 de junio va a tener. Presidente, colegas, yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante. Hay diferentes áreas incluso que van a contender con su responsabilidad el 1 de agosto sin solicitar recursos adicionales, y se están poniendo en este presupuesto pues cuatro de las áreas que sí o sí tenían que hacerlo, que es capacitación electoral, organización electoral, todo lo que tiene que ver con la actualización de los sistemas y el registro federal de electores, por lo que hace al estados nominales, cuadernillos y demás. En fin, si esta junta tiene a bien, turnaríamos el próximo miércoles al Consejo General el proyecto para su consideración, y por esa vía y por conducto del presidente de esta institución, turnarlo a la consideración de la Cámara de Diputados. Sería cuanto, presidente.
Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el maestro Carlos Ferrer.
Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches. Anticipo que acompañaré el proyecto que se somete a nuestra consideración. Se refrenda la vocación constitucional del Instituto Nacional Electoral para cumplir con el mandato constitucional y con lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo solamente quiero precisar que, tratándose de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, no se han solicitado recursos adicionales para hacer frente a esta obligación. Y esta situación de no solicitar recursos adicionales tiene como base dos argumentos principales interconectados entre sí. El primero es que estamos convencidos de la lógica de un esfuerzo institucional de austeridad y ahorro. Y lo segundo es porque, con motivo del proceso electoral, se ha solicitado la contratación de personal eventual para enfrentar el proceso electoral 2021. Personal que, de aprobarse el presupuesto de egresos, estaría contratado hasta agosto del próximo año. De tal manera que estimamos que con ese personal podríamos hacer frente a las eventuales quejas que se presenten con motivo de la consulta popular. Lo anterior en el entendido, desde luego, de que la presentación de quejas en este episodio inédito es incierta en número. No tenemos una bola de cristal y no sabemos, por tanto, cuántas quejas se van a presentar, pero en esa lógica de ahorro y de austeridad institucional es que nos abstuvimos de solicitar recursos. Insisto, consideramos que haríamos frente con el personal de base y el personal eventual que se contrataría para evitar gastar más recursos y cumplir cabalmente, desde luego, con nuestra obligación. Es cuanto, presidente.
Gracias, Carlos. Tiene la palabra el maestro Roberto Heischer.
Muchas gracias, presidente. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Comentar que se trata este presupuesto de un ejercicio responsable e innovador. Para poder clarificar esto, permítanme comentarles un poco sobre la arquitectura que se ha pensado para atender el proceso de consulta popular. Y es que hay que tomar en consideración que este proceso es inédito y que la configuración normativa existente está construida bajo la lógica de no bajo la lógica de que la consulta, como dice la Constitución, sea durante el mes de agosto. Entonces, para el diseño del modelo operativo de la consulta es necesario definir cuáles serán los principios que van a sostener toda esta arquitectura normativa, toda esta configuración normativa. Y hay que partir de lo siguiente: nos parece a nosotros, cuatro principios que deben prevalecer en el diseño y ejecución de la consulta popular y que por ende también tienen un impacto en el diseño presupuestal que se está presentando. El primer principio de estos es que la recepción de la votación, así como el escrutinio y cómputo, estará a cargo de las y los ciudadanos insaculados. Es decir, esta lógica de que son las y los ciudadanos quienes llevan a cabo el proceso de recepción y conteo de los votos es una máxima fundamental que garantiza la participación de la ciudadanía, pero no solamente como electores, sino también como autoridades electorales, y le dota de una fuerte legitimidad a los resultados de los mismos procesos. Entonces, en este caso, recaerán las mismas personas designadas como funcionarios de mesas directivas de casilla. Ya lo decía el presidente, sin embargo, serán solamente tres figuras por casilla. Estamos hablando de más o menos aproximadamente unos 320,000 funcionarios de mesas directivas de casilla para este proceso de consulta. La integración de las mesas receptoras de votación, se garantiza también la certeza con la integración ciudadana que hemos dicho, pero también con aquellos mecanismos que nos permitan dar garantías de certidumbre respecto a los resultados, es decir, garantizar el principio de una persona, un voto. También eso es inalterado y este proceso, esta arquitectura garantiza este principio. Luego otro principio es que luego de la jornada de consulta popular se podrá emitir de manera oportuna los resultados de la misma. El presidente ya también lo mencionaba. Todo el diseño del modelo operativo de la consulta se encuentra estructurado para que pueda ser de esta manera, de manera inmediata. Y luego, la participación de la consulta popular, evidentemente, es universal, es decir, la participación es libre, personal, directa, intransferible, y se busca justo el principio de inclusión al colocar casillas en cada una de las 68.000 secciones, de las más de 68.000 secciones que se integra el país. Es un proceso innovador, les decía, porque nos ha obligado a, digamos, explorar las fronteras de la operación en materia de logística electoral, pero también ciñéndonos a estos principios que he comentado. En el caso, por ejemplo, de las y los capacitadores, asistentes y supervisores electorales, estamos hablando de que iremos con una plantilla aproximada de 20.205 personas, es decir, menos de la mitad de los que nos acompañarán en el proceso electoral 2020-2021. Y esto es así porque hemos logrado construir un diseño que nos permite que cada capacitador asistente electoral tenga un tramo de responsabilidad mayor, sin de ninguna manera poner en riesgo la eficacia de los procesos de capacitación y de integración de mesas directivas de casilla. También es un proceso innovador este proceso de presupuestación, no solamente por lo inédito del ejercicio, sino también por lo inédito de la conformación de las reglas bajo las cuales se está estructurando el proceso de integración de mesas directivas de casilla. Por ejemplo, tendremos una sola etapa de capacitación electoral. Eso nos lleva a reducir los tiempos de manera muy significativa porque vamos a aprovechar toda la capacitación que hicimos durante el proceso electoral. Es decir, en otras palabras, la capacitación electoral para la consulta inicia con la capacitación del proceso electoral 2020-2021. En fin, para lograr tener en tiempo este modelo operativo de la consulta, es muy importante seguir toda esta ruta que nos hemos trazado como institución, que esa es la otra cuestión que también quiero resaltar. Es un ejercicio construido bajo la mirada del colectivo de esta Junta General, es decir, todas las áreas participamos en la construcción del mismo de una manera conjunta para poder potenciar justamente los recursos y llegar a un diseño que nos permita hacer frente en los tiempos que se tienen. Va a ser necesario desarrollar un modelo operativo de la consulta que incluye la operación de mesas receptoras de votación. Va a ser necesario desarrollar un programa de integración de mesas receptoras de votación y de capacitación electoral, y va a ser necesario también desarrollar materiales didácticos y de apoyo. Estos tres elementos tendrán que estar listos en el primer trimestre del año 2021, pero, repito, todo ello con apego estricto a la arquitectura que da sustento a estos ejercicios con base en los principios que he comentado. Entonces, como podrán ver y como lo decía al principio, es un proceso responsable porque es colectivo, es un proceso innovador porque se plantea los desafíos más allá de la frontera de la logística electoral, y es un proceso apegado a la constitucionalidad de los ejercicios de participación ciudadana, como lo son también en los procesos electorales. Es cuanto, señor presidente.
Muchas gracias. Roberto, tiene la palabra el ingeniero René Miranda.
Gracias, presidente. Colegas, buenas tardes a tengan todas y todos. Simplemente también creo que sumarme a la reflexión del momento en que estamos. Creo que efectivamente es un momento inédito. Por primera vez nuestro país irá a una consulta popular bajo la ley que emanó en 2014. Creo que eso es una buena noticia. Creo que la democracia participativa siempre será una buena noticia y le corresponde a este instituto hacerla posible. Creo que lo que estamos por aprobar en este momento da cuenta de un ejercicio serio, de un ejercicio acucioso, en donde la instrucción me parece fue muy clara. Mantener el mismo estándar de calidad y certeza en nuestros procesos selectivos, buscando, por supuesto, economizar en todo lo posible. Entonces, creo que así las áreas que tenemos de alguna manera responsabilidad directa en la organización de las elecciones, plasmamos en este documento justamente esa visión. En el caso del Registro Federal de Electores, consideramos que es pertinente la reutilización, mejor dicho, la utilización del tanto que todos ustedes saben, porque está establecido en la propia norma, el tanto de la lista nominal que se queda en resguardo de los consejos distritales para cada una de las casillas electorales. Esta es una previsión que está en norma y que nos permite atender cualquier eventualidad el día de la jornada electoral constitucional. En caso de extravío de un cuadernillo, siempre en el consejo distrital respectivo existe una copia de cada una de las casillas. Creo que ese es un insumo que justamente me parece nos va a permitir ahora no invertir recursos importantes en pues este insumo fundamental que permitirá a los funcionarios de casilla identificar plenamente a los votantes. Un ejercicio como este que generará, me parece, sería ingenuo pensar que no habrá una gran expectativa respecto a lo que ocurre ese día, el día, la noche del 1 de agosto de 2021. Habrá una gran expectativa, me parece, para todos los actores políticos, medios de comunicación, sociedad en general, para conocer puntualmente pues cuál fue el veredicto, digamos, de las urnas en esa jornada electiva. Y creo que la realización de un conteo rápido, con la certeza y calidad de los que realiza el Instituto, permitirá dar a conocer a muy temprana hora, la noche de la elección, una estimación de dos datos relevantes. El estar o no de acuerdo de la ciudadanía que participe con la pregunta en cuestión, y también el porcentaje de participación, que es un dato relevante, porque sabemos que la propia ley está condicionando a una participación cuantiosa de mexicanas y mexicanos para poder hacer vinculante lo que se pregunta. Entonces, creo que también es un ejercicio que, bajo la experiencia que tiene la institución, se puede implementar a costos muy bajos por, digamos, la naturaleza del propio ejercicio. Y también pues tenemos que establecer especiales. Ya decía yo al principio, necesitamos forzosamente pues replicar las buenas prácticas que tenemos en las elecciones ordinarias, en donde también sabemos que los votantes en tránsito deben ser atendidos, y es un tema en donde la DERFE también participa de manera importante en apoyo a las direcciones ejecutivas de capacitación y organización electoral para la implementación de la votación en casillas especiales. En fin, son tres, creo que ese es, que desde la elección ejecutiva de la Federal de Electores hemos revisado, e insisto que hemos podido atender la instrucción precisa que nos dieron de hacer una estimación al más mínimo, más bajo costo posible, garantizando todo lo que la ley establece en materia de certeza. Entonces, yo creo que es un ejercicio valioso el que se está haciendo en este momento, que va a permitir en su momento al Consejo General tomar una determinación al respecto. ¿Es cuánto, presidente?
Muchas gracias. Tiene la palabra el ingeniero Sergio Bernal. Por favor, Sergio.
Gracias, presidente. Agregaría algunos elementos que me parecen importantes en el preámbulo, si es que lo considera aquí, así la Junta General Ejecutiva, aprobar el acuerdo, en el cual obviamente un servidor está a favor, en función de cómo fuimos estructurando los presupuestos en materia de la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Los llevaría primeramente por el camino en que, si bien es cierto, todo el expertise está en la organización de las elecciones, la consulta popular, bueno, se diferencia en elementos conceptuales a una elección. De entrada, la consulta popular va en la búsqueda de la opinión de las y los ciudadanos en una respuesta binaria, es decir, no tiene diferentes opciones por cuál elegir. En este sentido, hay dos rutas a caminar, tanto en lo que es los insumos como es la logística. Partiendo de esa premisa de que es una consulta popular, también lo contemplamos en el modelo, en la conceptualización del mismo, a no considerar exactamente las 164.550 casillas que tenemos proyectadas y pensarlas en 104.000. en función de algún dispositivo que ya también habíamos contemplado, en que en lugar de cada casilla tuviera 750, máximo 750, lo expandemos a 1.500 ciudadanos sin poner en riesgo la ubicación de las mismas casillas, como un previo a un centro de votación, sin embargo aprovechando el conocimiento que tenemos de instalar casillas, pero en este caso serían mesas receptoras. Al ser mesas receptoras y al hablar de papeletas, pues estamos también generando economías, porque igual en la filosofía que tenemos de economizar y de utilizar tanto materiales electorales como mamparas, urnas, de forma tal que no tengamos que adquirir, se generan economías. Desde luego también algo que queremos aprovechar, si bien es una consulta popular y esta experiencia, es que estas 104.000 casillas, bueno, se estarán instalando con los mismos funcionarios que se instalan las casillas, en menor número, como lo mencionó mi compañero Roberto, porque estaríamos reduciendo a 3 figuras. Sin embargo, esas 3 figuras también contarán con el apoyo que se les da en una elección, y estamos hablando de 500 pesos por cada una de las personas, en este caso funcionarios, que estarán en la casilla. Si se multiplican los 104.000 casillas por los 500 pesos de cada uno de los funcionarios, nos lleva a una cifra de arriba de los 350 millones de pesos. Es decir, el apoyo ciudadano es una cantidad considerable. Otro elemento que también tenemos que considerar y que está estructurado en el presupuesto, pues es la ubicación de las casillas. Me refiero al avituallamiento. Si bien es cierto, ya no son 164.000 casillas, sino son, nuevamente reitero, 104.000, estaríamos hablando de ese avituallamiento arriba de los 250 millones de pesos. Todo esto aprendido ahora en las elecciones de Hidalgo y Coahuila, con una proyección a la elección del primer domingo de junio, y que no puede estar alejada la consulta ciudadana de minimizar las medidas de contagio que se puedan dar, en función que es un ejercicio donde las y los ciudadanos se concentrarán en ese centro de votación con las medidas sanitarias de previa distancia, pero también estas medidas sanitarias tienen un impacto en el presupuesto. Estamos siendo cuidadosos en ello y desde luego, insisto, Hidalgo y Coahuila ya nos dieron una experiencia, tendremos la experiencia también en la elección, pero estamos contemplando las medidas sanitarias que asciende alrededor de 169 millones de pesos. Es decir, estoy mencionando no solo los conceptos de logística, no solo los conceptos de insumos, sino también algunos elementos financieros que permiten visualizar lo que se estaría requiriendo. Si bien estamos innovando, se está innovando con método en el marco de la ley y dando certeza a las y los ciudadanos que atenderán este llamado de la consulta popular y desde luego también para los resultados. Si bien en la consulta popular estamos integrando esas mesas receptoras con 3 funcionarios, también generamos certeza y confianza con los consejos locales y los consejos distritales, que seguirán funcionando para el ejercicio de la consulta popular. ¿Por qué? Porque recordemos que los consejos locales y distritales, venturosamente en su momento, son integrados por ciudadanas y ciudadanos, que efectivamente le dan un plus a la confianza de los ejercicios de la democracia participativa. La operación de los consejos locales y distritales también es un monto arriba de los 90 millones de pesos. En conclusión, yo les diría, si bien de repente estructuralmente se piensa en una elección, estamos hablando de una consulta popular, donde en esa consulta popular la respuesta de aquel que acude es binaria, donde estamos contemplando que la papeleta donde estará a votar, estaremos hablando de media carta, no en papel seguridad, sí con los elementos en la logística de seguridad, desde luego, sin poner en riesgo la certeza y atendiendo este tema de la consulta popular con los consejos, insisto, locales y distritales. Esos serían los comentarios que yo podría poner en la mesa, insisto, también transmitiéndoles a ustedes que si bien es cierto, no es una elección, hay elementos que permiten no hacer los mismos pasos que una elección, sin embargo, no disminuimos un ápice en la confianza que deben de tener las y los ciudadanos al acudir a este ejercicio en función de las medidas que hemos venido tomando en relación también a la logística. Sería cuanto.
Muchas gracias, Sergio. ¿Alguna otra intervención? Permítame intervenir en segunda ronda solamente para hacer algunas precisiones y una especie de, por supuesto, quien desea intervenir, la ronda está abierta, de una especie, digamos, de cierre a partir de las intervenciones que tanto el secretario ejecutivo como los colegas han planteado. El primer punto, que es una precisión, el día de hoy a las 2:35 de la tarde recibí en la oficialía de partes de esa institución un oficio que me dirigen el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado, de la mesa directiva del Senado, y la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en la que me remiten la convocatoria que han expedido y que en uno de los artículos transitorios plantea precisamente la notificación de la convocatoria a este Congreso, perdón, a este Instituto Nacional Electoral en su función de órgano de instancia calificadora en los términos del artículo 35 de la Constitución de la Consulta Popular, y se plantean una serie de definiciones que el propio instituto tiene en los términos del artículo 35 de la Ley de Consulta Popular que aterrizar. Entonces, ya estamos notificados y a unas horas de la notificación esta Junta está aprobando el proyecto de presupuesto que se requiere para que se lleve a cabo esto. Esto implicó, evidentemente, que desde, como lo decía el secretario, desde que supimos que la Suprema Corte de Justicia había avalado, incluso modificado la pregunta, y ante la inminencia de que lo que hoy se notificó ocurriera, y ante el cierre en unas semanas más del ciclo presupuestal en la Cámara de Diputados, que adelantáramos con toda la puntualidad, precisión de la planeación en la que ese instituto es proverbial, que es la organización electoral, para poder plantear los requerimientos presupuestales antes de que el ciclo presupuestal se cierre a la Cámara de Diputados. Esto pasó por obviar algunos de los puntos que ordinariamente habíamos hecho, precisamente por la premura de que la Cámara de Diputados cuente con esta nueva presión de gasto que la iniciativa del presidente de la República y la definición de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión han planteado. Me parece que es importante señalar que estamos estrictamente ante un nuevo proyecto que tendrá que desarrollar el Instituto y, por lo tanto, es competencia de esta Junta, no necesariamente, no formalmente, de la Comisión de Presupuesto, la aprobación de la misma. Sin embargo, evidentemente, tanto que el Consejo General, que incorpora a los miembros de la Comisión de Presupuesto, pero no solo es quien tiene que aprobar este planteamiento, ya lo dijo el secretario, lo comento, una cuestión de transparencia, todos los consejeros electorales, los 11 consejeros electorales, tuvieron conocimiento, digamos, de este proyecto antes de que se trajera, incluso los montos aproximados que el mismo suponía, antes que se definieran en el proyecto que hoy tenemos. El próximo miércoles, consecuentemente, el Consejo tendrá conocimiento del punto. Pero estamos hablando de un procedimiento agravado y restringido por el tiempo. Finalmente, quisiera hacer una reflexión final. Estamos ante un ejercicio, como se ha dicho por parte de mis colegas de la Junta General Ejecutiva, que va a cumplir y que tiene desde el momento de su propia planeación y definición, con todas las certezas, apego a la norma y profesionalismo que la propia Constitución demanda del Instituto Nacional Electoral en sus funciones. Pero con un ejercicio, como ya también han mencionado mis colegas, de una reducción consistente respecto de lo que significa, sin perder certeza, hacer un proceso electoral, aprovechando que esta no es un proceso electoral, es una figura nueva. Y me parece que desde este punto de vista, todas las definiciones que hemos tomado y que hemos comentado, la ampliación del número de boletas por casilla, la reducción de las casillas, la reducción de los números de funcionarios, el hecho de que no habrá insaculación, sino que se recurrirá a los funcionarios que ya habían que habrán trabajado que para el instituto en la jornada electoral, la ampliación de los tramos de control de los supervisores y asistentes electorales, que nos va a permitir tener menos de apenas 20.000 cuando en la jornada electoral habrá más, casi 50.000, 48.000 más o menos, el que las boletas no estarán en papel seguridad, pero no por ello perderán los mecanismos de impresión que garantizan su infalsificabilidad, que se reutilizarán los cuadernillos, que los cómputos distritales se van a realizar la misma noche de la elección, entre otros mecanismos que este instituto está innovando para este inédito ejercicio, permiten que los montos que se requieren para organizar una elección, tal como lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se reduzcan drásticamente en el ejercicio de la consulta popular, vuelvo a insistir, sin perder certeza, puntualidad, apego, por supuesto, a las normas, empezando por la Constitución, transparencia, claridad, objetividad, y eso sí, lo dejo al final, pero lo subrayo mucho, independencia del instituto en esta función inédita que lo va a llevar a ser el único ente público autorizado para difundir la consulta en los meses por venir, para que este primer ejercicio de democracia directa por esta vía y reconocido en la Constitución sea exitoso y sea un buen punto de partida, digamos, de estos mecanismos hacia el futuro. ¿Alguna otra intervención? El secretario.
Muchas gracias, presidente. Y con su intervención me permite corregir algo que erróneamente dije en mi primera intervención. La Corte no tendría por qué notificarnos a nosotros, sino al Congreso, y el Congreso, como usted ya lo señaló muy acertadamente, está notificando el día de hoy, justo a través de su conducto, el consejero presidente, que al haber ya procesado por la Corte la constitucionalidad de la pregunta, procede entonces emitir la convocatoria para la consulta popular, cosa que llegó tanto por la presidenta de la Cámara de Diputados como por el presidente del Senado, como corresponde y está así considerado en la norma correspondiente. Nos está llegando hoy este documento, que coincide justamente con el ejercicio que estamos haciendo y usted bien señala. Y una segunda consideración muy rápidamente. Mi colega de la Junta, el director de organización, hablaba del costo de los 300 millones en urnas. Se refería a la suma de dos consideraciones. Uno, por lo que hace a las dietas de los funcionarios, más el costo de la sanitización que tendremos que hacer el día de la jornada. Esas dos cuestiones son las que dan esa suma a la cual hizo referencia. En las condiciones de pandemia y con las noticias que nos están llegando del mundo, creo que es muy prudente que esta autoridad considere la suma de 169 millones de pesos para seguir proveyendo de lo necesario para la sanitización de las urnas y invitar a la ciudadanía a que vaya a ejercer su voto en condiciones de minimización de los riesgos de salud. Sería cuánto, señor presidente.
Muchas gracias, señor secretario. El maestro Bogar Montiel, director de Administración.
Sí, muchísimas gracias, y de una manera muy muy rápida, haciéndome responsable de que el acuerdo fue subido desde esta Dirección Ejecutiva de Administración, pero que sin duda alguna solo ha participado como consolidadora de la información, y tomando nota de la notificación hecha el día de hoy, pues simplemente para anunciar el engrose, dado que hasta el día de hoy solo señalaba el hecho notorio, que era justamente la calificación de la Corte para realizar la consulta. De manera tal que, solo para anunciar eso, y bueno, al mismo tiempo agradecer el apoyo de las direcciones en la determinación, monto y calendarización de los recursos. Es cuanto.
Gracias, Bogart. ¿Alguna intervención adicional? Bien, si no hay intervenciones adicionales, y creo que es pertinente el engrose justamente por la notificación que se ha formalizado el día de hoy, que ya anunciaba el director de Administración, le voy a pedir al señor secretario que tome la votación que corresponde.
Con mucho gusto, presidente. Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.1, tomando en consideración el engrose que se ha propuesto. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Es aprobado, señor presidente.
Muchas gracias, señor secretario. Se agotaron los asuntos del orden del día, colegas integrantes de la Junta, el único asunto del orden del día, por lo que se levanta la sesión. Gracias a todas y todos. Buenas noches.
La Junta General Ejecutiva ha terminado.
Agradecemos atención prestada a esta transmisión.
Instituto Nacional Electoral.
INE.